Seguimos aquí conectando con Paulo Herrera Maluf de Santiago, pero podemos darle un tour por Santiago.
Yo diría ya. Sí.
Hola, Paulo.
Buenos días.
Bienvenido, Paulo. Buen día, ¿cómo estás? Pablo.
¿Cómo están? Bien.
Por aquí estamos bien.
Pues mira, hoy traigo un tema de higiene.
¿Higiene?
Sí, pero de higiene mental.
Eso es bueno.
Decidí titular la reflexión: alejémonos del tremendismo retórico, porque la higiene también es mental. Vamos a llegar un poco a ese tremendismo retórico. Primero aceptar que este cambio de época, como lo hemos descrito no solamente yo, sino muchos autores, es raro y tiene lo suyo. Digamos que el mundo se ha convertido en un lugar más raro de lo habitual. Aunque tenemos que recordar a Mark Twain, quien dijo aquello de que la diferencia entre la realidad y la ficción es que la realidad no tiene que ser creíble. La realidad es la realidad. Y siempre te va a sorprender, va a superar a la ficción.
Es
siempre.
Es lo que es.
Es lo que es. Bueno, sin embargo, yo creo que estamos en un terreno un poco desconocido. Gradualmente, en la medida en que nos hemos acostumbrado a la avalancha de información, no sé si ustedes recuerdan, al principio de los 90, Bill Gates hablaba de que dentro de pocos años tendremos en nuestras manos una superautopista de la información. Uh-huh. Un information superhighway, decía al principio de los 90. Se tardó más de lo que él previó. Eso llegó a finales de la década siguiente, a finales de la década del 2000 al 2010, fue cuando llegaron los teléfonos inteligentes que finalmente nos pusieron una super autopista de información literalmente en nuestras manos. Antes de eso, para nosotros tener acceso a todo lo que teníamos a través del teléfono, necesitábamos como
muchos dispositivos.
4 o 5 dispositivos y como 5 suscripciones a revista y como 10 suscripciones a periódico.
Y te quedas corto.
Y me quedo corto. Y taquilla para el cine.
Sí,
y eso era algunos, porque no todo el mundo podía tener todo claro.
Eso era algunos. Comenzó, después se popularizó completo. Entonces, finalmente llegó. Pero gradualmente, la medida en que ya tenemos esa autopista, super autopista de información en nuestras manos, nos hemos acostumbrado a un bombardeo constante de información y puede que hayamos perdido algo de sensibilidad respecto de la calidad de esa información que nos llega, que en el menor de los casos reta nuestro sentido crítico. Por ahí llega todo lo bueno, es verdad que es una gran herramienta, pero también llegan bulos, teorías de conspiración, odio, indignación, ira, y eso llega sin filtro. Uh-huh. El filtro se lo tenemos que poner nosotros y cada quien a su manera, de manera individual y libre. Claro, dentro de todo eso que recibimos hay lo que yo denomino es tremendismo retórico. ¿Qué es el tremendismo retórico? Esas emociones a veces muy básicas, muy primarias, que buscan descalificar sin mucho argumento, más que con una especie de fuegos de artificio, cualquier elemento, cualquier afirmación, cualquier hecho, cualquier verdad. Y desde luego eso se utiliza como método a veces, se utiliza como estrategia, y hay un cómo hacerlo. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque se filtra junto con toda la sopa, se filtra y puede que nosotros no reaccionemos y sin darnos cuenta nos encontremos repitiendo cosas que en condiciones normales no repetiríamos, sencillamente porque no filtramos suficiente. ¿Qué característica tiene ese terrorismo, ese tremendismo retórico? Perdón, calificarlo como terrorismo retórico, pero no tan lejos, pero prefiero quedarme con tremendismo retórico. Suele ser negativo, nunca es positivo, es ruidoso, es blanco y negro, no razona, etiqueta, descalifica, y además tiene un tema que es de lejos, y ahí un poco el peligro, ¿no? O sea, tú no te tienes que ensuciar las manos para hacerte partícipe de ese tremendismo retórico. Lo único que tú tienes que darle es un like, o un retweet, o un compartir, darle forward en cualquiera de las redes sociales, y Y ya, y tú te sientes como que no hiciste gran cosa. Sin embargo...
No, te sientes como que no hiciste nada.
No hiciste nada,
eso no lo escribiste tú, eso exacto. No lo estás diciendo
pero
tú.
Pero le diste like y le diste... Lo compartiste. Le diste
sí, y bueno, y eso ¿sabes? No pasó de ahí. Puede que no haya pasado de ahí, la verdad es que no sabemos. Una característica que tiene ese tremendismo retórico es que es un switch. Como es blanco y negro, fíjense que es comparación muy interesante, es como la amígdala cerebral. Tú no tienes la amígdala cerebral medio encendida.
No. O está o no.
Está o no está. Entonces es un poco esto, son discursos tremendistas o propuestas tremendistas. Si no estás conmigo, estás contra mí.
Exacto.
Sí.
Y ejemplos hay, como decimos en Santiago, por pipa.
Pues va esa.
Pues rumba. Yo quiero detenerme hoy, a propósito de la actualidad actual, valga la redundancia, en... ese tremendismo retórico que ha tomado como sujeto al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Porque me parece muy curioso y potencialmente dañino. Daña el que quiere. Lo que pasa es que uno también tiene que saber que eso está ahí. Primero, ¿qué es el censo? El censo es una herramienta básica para la planificación de las políticas públicas. Y no de ahora. La palabra administrar viene que está muy ligada al ciclo de planificación. Planificar, hacer, verificar, actuar. Plan, do, check, act. Pero esa palabra se la inventaron los romanos. Viene del latín administrare, no del latín administration, como decía un amigo mío. Y fíjense qué interesante. Si nos ponemos a ver a propósito de que estamos a mediados de noviembre, que viene la Navidad... Bueno, ¿por qué el niño Jesús nace en Belén? Porque sus padres, especialmente su papá, José, tienen que ir a empadronarse porque se está haciendo un censo. Y el censo se está haciendo. ¿Ustedes saben por qué se hace el censo? El censo se hace porque los romanos le daban mucha importancia al aumento de población. Ellos sabían que necesitaban población para dominar el imperio, especialmente en las provincias fronterizas. Y bueno, ¿qué tú haces cuando tú tienes una política pública? Tú la estableces, estableces incentivos y castigos o penalidades. Los romanos tenían, hace 2000 años, tenían incentivos fiscales para familias numerosas. Se pagaban menos impuestos porque tenían familias numerosas. Y también aplicaban la pena de muerte por el aborto. No por las razones, digamos, de otro tipo que tenemos ahora, sino por razones de políticas, de tenemos que aumentar la población.
Exacto.
¿Cómo tú mides si una política pública está teniendo efecto o no? En ese caso, midiendo la población. Esto está sirviendo para algo, deja ver si la población está aumentando o no. Es tan simple como eso.
¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos?
¿Y dónde estamos? Claro. ¿Y qué hacemos? Entonces, es algo como eso. Y lo interesante del caso es que ni siquiera tenemos que hacer lo que hizo San José, que fue montarse en una burra con su esposa embarazada y agarrar por un monte.
Para que lo cuenten allá.
No, lo único que hay que hacer es dejarse censar. O sea, no hay que hacer nada. Nada. Sin embargo, se han planteado unos argumentos y denuncias que si tú me preguntas a mí, mi opinión, ahora sí voy a decir una opinión, son completamente absurdas, tanto así que todos los representantes de todas las fuerzas políticas han dicho, mira, no, nosotros apoyamos el censo.
Claro.
Y con una serie de argumentos traídos por los pelos de un calvo, como yo, con una teoría de conspiración y con unas pruebas que todo el mundo menciona, bueno, las que están en eso, pero nadie muestra, de que eso se va a usar para unos fines inconfesables para el bienestar de la patria. Si tú quieres un ejemplo mejor de tremendismo retórico, helo ahí. Entonces, suele ser un intento de desprestigiar a alguien, en este caso el censo, y de paso metieron ahí a un par de personas individuales.
Sí. Incendiarios.
Y yo creo que es un ejemplo perfecto de la necesidad que tenemos de proteger un poco nuestra higiene mental y emocional. Dice, mira, tranquilo, respira hondo, eso aquí no entra. De hecho, sí, dime.
Sí, que también es un poco, no veamos fantasmas en todo. Es decir... Y eso llega en un momento donde en cualquier acción estamos de inmediato buscando cuál es el subtexto que hay.
Sí.
Es decir, estamos siempre buscando cuál es el trasfondo.
No, y se va creando una realidad paralela. Bueno, de hecho, ahora está de moda hablar del metaverso, ¿no? Pero el metaverso existe desde hace siglos. O sea, porque los seres humanos somos especialistas en eso, en crear y creernos realidades paralelas. Y eso nos define como humanos. Lo que pasa es que ahora todo va a una velocidad y con un efecto multiplicador tremendo. Pero hay una realidad paralela que se alimenta, y esto es un invento de hace unos años, de la presidencia de Donald Trump. Se alimenta esa realidad paralela de hechos alternativos. Oye, qué contradicción de términos en sí mismo.
Hechos alternativos.
O sea, es un hecho, no puede ser alternativo. La realidad es la que es. Exacto. ¿No? Tú lo puedes interpretar de una manera, pero tú no puedes cambiar la realidad. Tú no puedes decir, ahí no hay un perro blanco cuando yo estoy viendo un perro blanco.
Yo podré interpretarla, pero el hecho es el hecho.
Entonces, es eso. Entonces, es un asunto de defenderse un poco de eso. Esto dicen, pero este es un tema como cositero. Cositero, dícese de aquel que habla de cositas.
De cositas.
Sí, pero no. Porque esto genera malestar. Casi siempre hay personas que son de por medio, que son descalificadas y tienen que resistir un maltrato que es gratuito, o sea, que no le toca, sencillamente porque tuvieron, están haciendo lo que es su trabajo o piensan de manera diferente y no. Entonces, ¿cómo protegernos un poco de esa, cómo proteger la higiene mental, cómo proteger nuestro, de respetando la libertad de cada quien, ¿no? Bueno, precisamente es eso, encontrar el punto de libertad, haciendo un mínimo de análisis. Y usted puede estar de acuerdo con lo que usted le dé la gana, yo no estoy por la labor de meterme en eso. Pero sí, de que no seamos borrego y de que no nos vayamos con el amague, porque suelen ser eso, suelen ser amagues. Dicen que los fantasmas no tienen, si tú le levantas la sábana no hay nada, pero el susto es real.
Sí.
El susto es real y si tú sales huyendo y capaz, como dicen, como se dice, capaz de que te coche con una pared, trompiese. Claro. o pase cualquier cosa. Entonces haz preguntas. Yo creo en los espacios de silencio, de un momento dado tú.
Silencio reflexivo sería interesante.
Y desvincularte un poco de esa hiperconexión, menos pantalla y más gente de carne y hueso. Evidentemente yo estoy diciendo esto y yo sé que yo me estoy arriesgando a que me digan de todo de mí, me crucifiquen. Hágalo.
Está bien.
Y probablemente yo ni me voy a enterar. Exacto. Porque yo sí navego poco en redes. Y lo hago por una decisión precisamente para proteger mi higiene mental. Claro. Que tú te pierdes de mucho. Una vez me dijo alguien, tú no existes, porque yo no estoy ni en Instagram ni en Facebook.
No.
Digo, yo no existo.
Pellízcame.
Pensé algo más vulgar, que no lo voy a repetir con respecto al oyente. Pero no lo dije, me porté bien y no lo dije. Okay. Porque tampoco es cierto, pero tú no tienes que llegar a este extremo de ludismo, que se puede calificar así, de mi persona, pero sí darse espacios de no estar en esa hiperconexión de redes sociales, que se respire hondo. Eso es ya es una realidad, ya no se es una realidad paralela que está ahí. Cada vez más cosas suceden ahí. Y en algún momento yo le voy a contar mi odisea para lograr conversar con una persona de carne y hueso que me tomó casi más de 2 años en un banco norteamericano. Está tratando de hacer una transacción desde aquí. Me tomó 2 años encontrar a una persona de carne y hueso, porque todo sucede
en el
ciberespacio y todo sucede con bots, todo sucede con todo. Y no, me tomó 2 años hacerlo. Hacer una transacción sencillísima. Y eso es una realidad. Y no podemos obviarla, pero tampoco podemos perder en el camino nuestra humanidad.
Totalmente.
Nuestro ser de carne y hueso, nuestro ser tener emociones genuinas, tener compasión, tener ese punto de racionalidad que hace que la política se mueva de un punto A a un punto B, realmente.
Totalmente. Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Por invitarnos a hacer esta reflexión. Hoy vamos a detenernos un poco.
Eso es todo.
Vamos a estar, alejémonos un poco de ese tremendismo.
Sí, sino que no ayuden nada. y desayuda.
Y más contrastar bien lo que usted tenga de opinión, que sea leída, que sea, tú sabes, con data. Y si contraste a alguien, con alguien que piense contrario, a ver qué pasa.
Y, antes, y no siempre hay pasos en la azotea, ¿no? A veces hay cosas que
retweet, son como antes de dar forward.
Piense.
Respire un poco, claro, piense un chingo. Claro. Piense un chingo.
Claro. ¿Y en qué apoya eso? ¿En qué ayuda eso? ¿Para qué?
Exactamente.
Bye. Que tengas excelente día, Pablo.
Gracias.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, bueno. Pablo.